Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Un centenar de españoles, la mayoría turistas, están a la espera de recibir instrucciones de exteriores para salir de Israel. El gobierno trabaja en su repatriación en un avión militar una vez que los vuelos comerciales han sido suspendidos. A ello se ha referido aquí en COPE Joana. Ella es asturiana y es uno de los 10.000 residentes permanentes en Israel y Palestina. Desde Tel Aviv, Joana nos ha contado también cómo es su día a día desde que estalló la guerra.
Ahora mismo es dificilísimo hacerlo por tu cuenta. El aeropuerto está abierto, hay algunos vuelos que salen. En cuanto empiezan a volar cohetes hay que parar, no se puede salir. Hay una cantidad enorme de cancelaciones de vuelos. Hay gente que yo sé, porque los españoles que estamos aquí tenemos un chat grupal en el que nos comunicamos entre todos nosotros. Gente que lleva comprados 5 billetes y son 5 cancelaciones. Y el dinero no es que se acaba, ¿sabes? Si tienes familia, no es un billete, son muchos billetes. Y como hay tan poquísima disponibilidad de vuelos, los precios están por las nubes. La niña tiene colegio por internet, empiezan mañana. Mi marido trabaja desde casa, hay que salir poco. La ciudad donde yo estoy no está, digamos, bajo fuego constante ni nada por el estilo. Llegaron misiles aquí que fueron derribados por el paraguas de hierro antes de que tocaran el suelo. ¿Sabes? Suena la alarma antiaérea, tienes que correr al refugio. Paseamos el perro un poco cerca de la casa y al supermercado se puede ir. Hemos ido a echar gasolina porque queríamos tener el coche cargado por si acaso.
Esta guerra iniciada el sábado nos deja cifras terribles. Más de 1.500 personas fallecidas, 6.300 heridos entre Israel y Gaza. El ejército israelí asegura además haber encontrado a 1.500 milicianos muertos de Hamas en su camino a recuperar el control de la frontera con la franja. A uno de esos puestos fronterizos, el de Erez, ha llegado el periodista Mikel Ayestarán, como él mismo nos ha contado esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Hemos llegado a la frontera de Erez, que es el paso principal que hay para entrar a la franja de Gaza, y es, como dices, el último punto situado por el ejército donde te permiten acercarte. A partir de aquí están ya las dos zonas principales de la franja en el norte, que son las que más duramente está castigando el ejército. El bloqueo total está en marcha en un lugar que hay que recordar que lleva 15 años ya bloqueado, pero donde había dos o tres puntos por los que periódicamente sí pasaban alimentos, comida, medicinas. Ahora no pasa absolutamente nada. Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, impone este bloqueo y dice que Israel no está combatiendo contra personas, que está combatiendo contra animales.
La agricultura española necesita incorporar a 200.000 jóvenes durante la próxima década para asegurar el relevo generacional. Hoy solamente un 14% de los trabajadores en el campo tiene menos de 45 años. El problema es más acusado en Extremadura y en Andalucía. Claudia Cid.
En los próximos 7 años, el 60% de los responsables de las explotaciones agrícolas en España se van a jubilar y buscan jóvenes que se queden con sus tierras. Algo que no les está resultando nada fácil. Si no encuentran soluciones, de aquí a 2030, muchas explotaciones tendrán que cerrar y otras se venderán a fondos de inversión, trayendo consigo diversas consecuencias. Luis Pérez, de Juventudes Agrarias, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG.
El agricultor fija territorio, está utilizando los recursos naturales de su explotación, está dejando un valor económico, está evitando la despoblación rural. Lógicamente, no solo se pierde el producto, el alimento, sino que se pierden otra serie de valores indirectos.
Desde las organizaciones agrarias piden políticas públicas de calidad y que se tengan en cuenta los jóvenes agricultores a la hora de negociarlas.
Y el intenso calor ha llevado a Canarias a suspender las clases no universitarias mañana miércoles y también el próximo viernes. El jueves es festivo. El gobierno canario asegura que ha tomado esta decisión porque varios centros educativos han informado de desmayos y también de episodios de golpes de calor.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Puesta a punto de la selección de cara al encuentro del jueves ante Escocia, Bruno Casar.
Sí, está teniendo lugar ahora, está terminando el segundo entrenamiento de la selección española, pero la noticia pasa ahora por Sevilla, porque a falta de oficialidad, el Sevilla parece haber encontrado al sustituto de José Luis Mendilibar, Víctor Fernández.
El Sevilla ha elegido a Diego Alonso para sustituir a Mendilibar. El club ha apostado por un perfil de técnico barato y desconocido, bajo la responsabilidad del director deportivo Víctor Horta. Diego Alonso ha hecho su carrera sobre todo en México y su última experiencia fue como seleccionador de Uruguay en Qatar, donde fracasó. En breve se hará oficial su contratación.
Gracias, Víctor. Martes en el que tenemos además dos puntos de interés. El primero, en el Instituto de Medicina Legal de Barcelona, tenemos a Enrique Negreira, donde un forense está evaluando su capacidad para poder declarar precisamente por el caso Negreira. Víctor Navarro.
El ex vicepresidente del comité arbitral está desde las 9:30 de la mañana en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aquí está siendo examinado para determinar si está capacitado para declarar. Enríquez Negreira alegó que sufre demencia y que no puede hacerlo. La curiosidad, por cierto, es que nada más llegar ha tropezado y se ha caído.
Gracias, Víctor. El otro punto es la Audiencia Nacional, donde informa Isaac Avilés que Jorge Vilda y Rubén Rivera, exdirector de marketing de la Federación, ya han declarado por el caso Rubiales. Los dos han salido sin hacer declaraciones a la prensa. Y Eden Hazard acaba de anunciar en sus redes sociales que se retira del fútbol profesional a sus 32 años y tras haber disputado más de 700 partidos con el Real Madrid y el Chelsea, entre otros equipos.
Sigues en Herrera en COPE.
Es urgente de esta misma mañana. Si usted es cliente o usuario de Air Europa, la compañía, la aerolínea, puede que haya recibido un correo de esta empresa avisando de que han sufrido un ciberataque esta misma madrugada, que ha supuesto el robo de información bancaria de algunos usuarios, en concreto de los datos sobre el número de varias tarjetas, sus fechas de caducidad y el código de seguridad, además del código del CVV, ¿no? El código valor de validación. Ante todo, calma, porque la compañía asegura que no ha detectado todavía ningún fraude, pero bueno, han confirmado el ciberataque, un hackeo al que parecer, pues bueno, lo han controlado hasta el punto de que Europa asegura que ninguno de sus clientes habría sufrido ningún tipo de fraude. Pese a esto, le insisto, han remitido un correo electrónico a varios afectados en el que se les recomienda que adopten una serie de medidas, entre ellas Susana Moneo, que se pongan en contacto con su banco para cancelar la tarjeta de crédito, ¿no? Susana, buenos días.
Así es, hola, buenos días, Alberto. Sí, la compañía lo decía esta mañana en un comunicado en el que explicaba que habían sufrido un ataque informático en el sistema de pagos a través de la web y que se había robado los datos de las tarjetas de algunos clientes que compraron los billetes a través de esa web. Bueno, se les ha enviado, como decimos, ese correo en el que les comentan, les dicen que se pongan en contacto con su entidad bancaria para cancelar la tarjeta de crédito con la que compraron los billetes en la web. Dice este correo, ante el riesgo de suplantación de tarjetas y fraude que este incidente podría suponer y en aras de proteger sus intereses. Pero hay que tranquilizar, Alberto, a todos aquellos que hayan comprado un billete de Air Europa, porque los clientes afectados son quienes han recibido ese mail de Air Europa. El resto no, y así nos lo confirman desde la dirección de comunicación de la compañía. Los datos que se han extraído son los de la propia tarjeta y no otros datos que se pueda tener de esos clientes.
Bueno, pues nada, si usted es cliente de Air Europa, pues contacte con su banco y siga las indicaciones. Susana, te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros.
A ti, hasta luego.
El cerebro humano necesita 1 litro de sangre cada minuto para funcionar con normalidad. Es una quinta parte más o menos de la sangre que bombea el corazón. Y lo necesita porque es el órgano del cuerpo que mayor cantidad de oxígeno y glucosa consume. Cuando cualquier fallo impide este flujo normal de sangre al cerebro, pues mal susto, tenemos un problema de los gordos, ¿no? Un ictus. Pasa mucho más de lo que creemos. De hecho, es la causa de muerte más común en España entre las mujeres y la segunda más habitual entre hombres. Siempre llega sin avisar. Se rompe un vaso sanguíneo, de esos que llevan la sangre al cerebro, o se tapona por un coágulo y ya está. Por eso es tan importante el tiempo que se tarda en actuar. Pero todo esto, usted, pues, entiendo que ya lo sabe, ¿no? Se lo hemos contado muchas veces. Y vamos a seguir haciéndolo hasta que tomemos nota de lo que realmente tenemos que hacer, que no es otra cosa que identificar y controlar los factores de riesgo. Porque de nada sirve que yo les diga que la incidencia de estos derrames cerebrales se ha duplicado en solo 30 años si no somos capaces de poner en marcha hábitos de vida saludables. Vamos a aprovechar el titular del día sobre este asunto, que la verdad pone los pelos de punta, para insistir en lo decisivo, que no es otra cosa que la prevención, la única manera de mitigar la altísima incidencia de ictus. Pilar García Muñiz, buenos días.
Pues sí, Alberto, buenos días, porque tenemos los datos del último informe de la Organización Mundial del Ictus y nos apunta pues a un camino complicado, muy complicado. Sí. Para 2050, en todo el mundo, casi 10 millones de personas morirán precisamente de un ictus. Hay que analizar, por supuesto, las causas de este incremento, pero sobre todo hay que insistir, como hace la Sociedad Española de Neurología, en identificar que cada uno de nosotros tengamos claro, muy claro, los factores de riesgo y de esta manera controlarlos en la medida que sea posible. Hay muchos, Pero vamos a escuchar cuáles son los más comunes.
Tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, hipertensión arterial, diabetes, colesterol en sangre elevado, obesidad, vida sedentaria, dietas con exceso de sal o grasas, enfermedades del corazón, como infarto o angina y algunas arritmias.
Bueno, pues controlar estos factores de riesgo, Alberto, es la manera más eficaz de prevenir la mortalidad por ictus.
Pues lo estábamos viendo, ¿no? Que principalmente la gran el incremento del número de casos que sufren un ictus está debido a los malos hábitos de vida, ¿no? Quizás lo que más preocupa, porque el estudio muestra que la tasa global de mortalidad entre los mayores de 60 años va a ir disminuyendo en los próximos años, que esto está muy bien, pues se van a ir dando menos casos. Mientras que los menores de 60, y aquí es donde está el tema, los más jóvenes, esa disminución va a ser menos. Apuntan a dos causas, la diabetes y la obesidad, que en este grupo de población es justo pues donde más se disparan las cifras.
Y poniendo el foco solamente aquí en España, la verdad que las cifras son preocupantes. Bueno, más que preocupantes, es que son demoledoras. Mira, al año mueren por ictus al menos 17.000 pacientes y otros 30.000 quedan en situación de dependencia. Es un ritmo atroz. Una de cada cuatro personas en nuestro país está destinada a sufrir un ictus a lo largo de su vida.
Mira, la doctora Marimar Freijo, que es neuróloga y coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, nos va a ayudar a analizar estos datos y entender qué es lo más, pues bueno, lo recomendable para la prevención, ¿no? Para prevenir un ictus. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos anuncian 10 millones de muertes por ictus en todo el mundo para 2050, en 25 años. ¿Son muchas muertes o no son tantos con respecto al ritmo actual de los casos?
Bueno, respecto al ritmo actual, no. Pero bueno, desde luego la cifra, ¿no?, es muy significativa.
Sí, desde luego.
Y sobre todo, ¿no?, el tema es eso, ¿no?, que hay que insistir en que, pudiendo evitarlo, pues tenemos que hacer todo lo posible para a ver si conseguimos, ¿no?, que bajen estas cifras.
Hemos escuchado, mejor dicho, cuáles son algunos de los factores de riesgo. No sé si hemos dicho todos o si quiere apuntar alguno más.
Sí, no, básicamente son los que habéis dicho. O sea, ahora mismo, pues eso, aparte del el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, son los más importantes y alguna arritmia cardíaca. Y yo creo que hay que insistir, sobre todo en los que, ¿no?, en los que se pueden evitar. Y en eso estamos.
Doctora, a mí me ha sorprendido muchísimo que los jóvenes, y bueno, me corrige si me equivoco, que los jóvenes lleven un ritmo de vida menos saludable que el que llevaban sus padres.
Pues sí, es así, en eso ese es un poco el problema, ¿no? Que en estos años, pues efectivamente ha ocurrido esto, y por eso estamos continuamente insistiendo en la importancia de un estilo de vida saludable, ¿no? Las dietas, que yo creo que es fundamental, y en el tema del ejercicio. Y luego también el ser disciplinados y estar y acudir, ¿no?, frecuentemente al médico para que estemos controlados.
Doctora, ¿los ictus avisan o los síntomas aparecen de forma
súbita? Claro, ¿cómo me doy cuenta yo de que me está dando un ictus?
Sí, pues precisamente lo más característico es que no avisan, que es de repente, ¿no? Estás bien y de repente pues no puedes mover el brazo, la pierna, no puedes hablar o no puedes ver por un lado. Es decir, que
muchas veces se da cuenta una persona que está contigo, ¿no?
Muchas veces sí, efectivamente, se da cuenta una persona, porque claro, depende esto de la gravedad del inicio. Pero lo más importante es saber el que se da cuenta, ¿no?, lo que tiene que hacer, ¿no?, que es pedir asistencia sanitaria inmediata.
¿La prevención es suficiente o la genética manda?
Vamos, la genética puede participar, pero principalmente es la prevención. Es decir, el porcentaje principal de ictus se produce por los factores de riesgo vascular que habéis citado.
En cuanto a la prevención, decíamos hábitos de vida saludables, que entiendo es horas de descanso, una dieta equilibrada. ¿Qué más?
Y ejercicio.
Claro.
Y actividad física.
Claro.
Por lo que se decía, ¿no?, el sedentarismo. Y mantener, ¿no?, la dieta, eso, más allá también de que sea una dieta saludable, equilibrada, y también para evitar la obesidad, que también es importante.
Pues mira, ahora que dice lo de la obesidad, hace poco una miembro del gobierno decía que la medicina es una institución que no acepta los cuerpos de las mujeres y que son caminos por los que permiten transitar a los hombres pero no a las mujeres, como refiriéndose que no sé, que la obesidad es un problema, ¿verdad?
Sí, hombre, es un problema. Por desgracia, cuando es una obesidad extrema, pues también porque va asociado a más factores de riesgo, estos que hablamos, la diabetes, la hipertensión, entonces hay que tratar de evitarla.
Doctora, hablaba de lo importante que es actuar rápidamente, ¿no? A gran velocidad, acudir a un hospital en cuanto uno detecta que está sufriendo un ictus o cuando alguien que está con esa persona se da cuenta que dice, uy, aquí está pasando algo. ¿La calidad de vida de los pacientes que sobreviven a un ictus depende de lo rápido que se actúe?
Efectivamente, depende. Y esto es muy significativo. No tiene nada que ver si se atiende inmediatamente a una persona y llega al centro el que le puede tratar, así se retrasa y espera a ver si se le pasa o mejora, porque esto puede pasar muchas veces, ¿no? Que a veces esperamos y esto la verdad que es muy negativo para el pronóstico tanto de la mortalidad como de las secuelas que se tengan a la larga.
Me imagino que los hospitales también cuando reciben un caso de urgencia, cuando alguien llega, pues eso, al servicio de urgencias detectan rápidamente, ¿no? Que está sufriendo un ictus.
Sí, efectivamente, y existe un protocolo que todos conocemos, que es el código ictus, que está establecido en todas las comunidades autónomas, y tanto desde que llama un paciente al 112 como cuando llega al hospital, se pone en marcha, se activa este código, el objetivo es eso, que se le trate lo antes posible.
¿Qué es el método FAST?
Sí, eso es la escala que se utiliza habitualmente cuando llamas al 112, las preguntas que te hacen para poder identificar que probablemente estás pudiendo tener un ictus.
Bueno, pues estamos escuchando algunas de las recomendaciones. Lo que nos queda claro es la inmediatez con la que hay que actuar ante un ictus, porque eso pues va a depender el grado de la enfermedad que luego suframos, incluso la supervivencia. ¿Esto es así?
Sí, así es.
Doctora Marimar Freijo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por tratar un tema tan delicado. Esperemos que los próximos análisis y datos arrojen que la calidad de vida ha aumentado entre los jóvenes, ¿no? Que es lo que más es paradójico, que en el momento en el que los gimnasios están más llenos de jóvenes y hay tanto, pues no lo sé, tanto contenido sobre dieta saludable, aparezca que los jóvenes tienen un ritmo de vida menos saludable que el de sus padres. Pero bueno, estaremos atentos. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias, doctora.
Muchísimas gracias a vosotros también por darle visibilidad a este tema tan importante. Gracias.
Bueno, también puede ser porque el joven no piensa en la enfermedad, ¿no? Se cree, totalmente, pues eso, inmortal.
Totalmente.
Podríamos decir, y a partir de cierta edad empiezan los achaques y dices, ojo, me voy a cuidar por si, ¿no?
Yo ahora, bueno, lo he comentado aquí un montón de veces, yo ahora mismo estoy, mi hermana me compró hace un tiempo una bolsa con un montón de cremas e historia para la cara, porque me dice, estábamos por ahí, me mira la cara y me dice, tú tienes arruga que no tenía en los ojos. Y le digo, pero vamos a ver, este ataque gratuito que es, y me compró una bolsa con un montón de crema, pasa que es un jaleo ponerse todas las
cremas. Pues lo mismo, hay que cuidarse la cara, la piel, pero también por dentro. Hay que cuidarse,
sí,
siempre.
Sí, señora. Ahora hablamos, Pilar. Herrera en COPE sigue hasta la 1:00 p.m. Deme un momento, que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pero que te digo, que es que ahora mismo el Madrid yo creo que cree que tiene al jugador de los próximos 10 años.
Por no cerrar lo de Bellingham, si a todos los que estamos aquí y a los 80.000 que caben en el Bernabéu el año pasado nos dan 100 millones, seguramente no compramos a Bellingham.
Segurísimo.
Casi todo el mundo iría por un 9.
La salvajada, yo recuerdo que es un centrocampista y que lleva 8 goles en 10 partidos. Claro, es su primero 10 partidos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minuto de silencio en solidaridad con Israel y en recuerdo de las víctimas tras el ataque del grupo terrorista Hamas de este pasado sábado en la Franja de Gaza. Un silencio que era roto por esos aplausos. A las 11 de la mañana, frente al Palacio de Cibeles, se celebraba este acto organizado por el Partido Popular de Madrid y en el que han participado, bueno, pues toda la corporación municipal junto con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y al que se han sumado también Reyes Maroto, portavoz del Partido Socialista, y Javier Ortega Smith, portavoz de Vox, pero al que no ha asistido ningún miembro de Más Madrid. Almeida ha querido hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad y a todas las instituciones para dejar claro un mensaje de apoyo a Israel en el que no caben las ambivalencias, no caben los peros.
Tenemos que mandar un mensaje muy claro en el cual no caben ningún tipo de peros. Esto no se trata de condeno a la agresión, pero no nos podemos acostumbrar a que desde cierta parte de la izquierda y lamentablemente parte de esa izquierda que está en el gobierno se pongan paños calientes ante la situación que se está viviendo en estos momentos en Israel.
Este minuto de silencio se ha repetido también al mismo tiempo en todos los municipios gobernados por el Partido Popular de nuestra comunidad. La cifra de muertos asciende a más de 1.600. En fin, todo en un día en el que va a seguir el calor en Madrid, aunque un poquito menos, ¿eh? Hoy bajan algo las máximas, pero bueno, poca cosa. Se van a quedar en los 28 grados, las mínimas, eso sí, en los 11. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12:22 y es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y lo hacemos para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación ya bastante tranquila después de una mañana muy complicada por varios accidentes que han complicado un poco más la hora punta en Madrid. A esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades y por obras de mejora en la salida, en la 1 a la altura del Vellón, pero en el resto de vías, incluyendo la M40 y M50, se circula con normalidad.
Gracias, Patricia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Caramba, Marta, hace un mes que no te veo y pareces 10 años más joven. ¿Tú te has hecho algo?
Claro, una blefaroplastia en Clínica Barragán.
Se lo diré a mi cuñada, que menudas bolsas tienen los párpados.
Que llame al 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
¿Qué viene, qué viene? ¿Qué vienen John Ram, Justin Rose y un elenco de estrellas al primer torneo de golf con emisiones Paco Park y un impacto medioambiental positivo? ¿Qué viene la acción a Open de España presente IPAI Madrid del 12 al 15 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid. Consigue tu entrada en www.accionaopen.com.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del boquerón. Porque solo hoy puedes llevarte el boquerón por 5,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Días de ocasión en Estelantis, Sanyu, Móstoles, carretera de Extremadura. Más de 300 coches de ocasión, gerencia y kilómetro cero con descuentos de hasta 2.500 euros. Aprovecha los días de ocasión. Solo el 19, 20 y 21 de octubre en Estelantis, Sanyu, Móstoles. En el kilómetro 21 de la antigua carretera de Extremadura, salida 22 de la A5.
Mercaoficina lanza esta oferta que no puedes dejar escapar. Podrás montar tu despacho por solo 299 euros más IVA. Conjunto completo de mesa en color peral y pata gris antracita, con armario y cajonera metálica, masilla operativa con sistema sincro, brazos y respaldo en malla.
Visita nuestra tienda o entra en www.mercaoficina.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también que desde mañana y hasta el 22 de octubre, Oviedo se engalana para celebrar un año más la fiesta del desarme, que cada 19 de octubre se disfruta en la mesa de todos los hogares y restaurantes de la ciudad. Además, vive sus desfiles, concursos, recreaciones de la batalla y proyecciones audiovisuales. Y este año la fiesta del desarme se presenta en Madrid para que descubras esta gran fiesta. Infórmate en visitoviedo.info.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo.
Bueno, y te decía que hoy nos esperan temperaturas máximas de 28 grados, bajan un poquito los termómetros y parece que el otoño llega. Ya por fin, el fin de semana, van a bajar casi las temperaturas, casi 10 grados, este próximo domingo. Además, es probable que llueva y es que ya va apeteciendo sacar la ropa de abrigo y poner nuestra casa a punto para el frío. Algo que conoce muy bien y que son expertos los Fernández, ya sabes, empresa centenaria madrileña dedicada a la fabricación de alfombras y a su mantenimiento con recogida a domicilio para su limpieza y restauración. Y además es que son muy amables, como Delfín Muñoz, que es su director gerente. Delfín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, estos días con mucho trabajo, ya estáis devolviendo a los clientes muchas alfombras limpias y restauradas y seguir recogiendo también.
Efectivamente, como somos un poco maniáticos, todo lo que se ha recogido desde abril, mayo, junio, julio, agosto, ahora cuando llega el frío las van pidiendo para, claro, para decorar las casas. Pero también al mismo tiempo se siguen recogiendo, pues porque hay clientes que les gusta mucho higienizar la casa y las limpiamos, les damos los tratamientos antipolilla, antiácaros y posteriormente, claro, se las llevamos al domicilio otra vez para colocarlas.
Y todo eso llamando a este número de teléfono, que ya lo voy a ir diciendo, Delfín, 91-308-5000, 91-308-5000, que es el teléfono de los Fernández. Pero además de todo esto, de este servicio, de esta recogida a domicilio, de la limpieza y restauración de alfombras y tapices, tenéis una venta especial. Cuéntame.
Efectivamente. Nosotros, aunque nos conocen últimamente muchísimo más por la limpieza y la restauración, somos fabricantes desde 1901 de alfombras y ahora tenemos acumulado un gran stock de alfombras que estamos poniendo ya a la venta con el descuento del 50%. Es decir, es una ocasión un poco única porque incluso cuando un cliente por las medidas no le encaja la alfombra de lo que tenemos en stock, se le puede fabricar haciéndole también el 50%.
Y más o menos, por ejemplo, ¿cuánto puede costar una alfombra de esas que tenéis ahí en el Paseo General Martínez Campos? Para que nos hagamos una idea.
Sí, depende del tamaño, pero ahora se están quedando ya con los descuentos y con todo un tamaño normal del 2x3, que es muy estándar,
sí.
Se queda alrededor de los 1.500, 1.800 euros.
Fíjate,
es artesanal,
claro,
y duran muchísimo. Luego se pueden restaurar con el paso del tiempo y limpiar. Por eso la vida de una alfombra, yo en broma siempre digo lo mismo, vemos al cliente cuando le vendemos la alfombra y ya no le volvemos a ver. Lo que sí vemos son las alfombras.
Claro, claro, de lo bien que lo hacéis, claro que sí. Pues sí, muchas gracias, como siempre. Un placer hablar contigo, Delfín Muñoz, director gerente de los Fernández. Ya sabes que ellos están, te lo recomiendo, que te pases por su tienda en el Paseo General Martínez Campos, número 29, porque es un auténtico museo. Y como te decía, este es el número de teléfono, 91-308-5000. Delfín, hasta otro día. Gracias.
Un abrazo para todos, gracias.
Adiós.
Sé que me mientes al mirar, paso a paso de tus labios y de tu mágica forma de andar. ¿Cuánto tiempo has...
sabes que a las 2 y 20 iba a decir, a las 2 y 20 tienes más información local, pero que nosotros en 20 minutos, claro que sí, seguimos contándote más cosas, más noticias relacionadas con Madrid, y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sé que me mientes al mirar, paso, paso, de tus labios y de tu mágica forma de andar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya no me apetece volar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De entrada, a los más sensibles yo creo que les puede dar un poquito de repelús. Pero les garantizo que yo creo que nos vamos a reír un poco incluso. Para empezar, les tengo que contar la historia de un escarabajo que habita en las cuevas del centro de Eslovenia. Un insecto bastante insulso, de color marrón. Pasaría bastante inadvertido si no fuera por su nombre. Pues literalmente se llama Hitler sin ojos. ¿Has escuchado bien? Hitler sin ojos. Poca fortuna el nombre. Se descubrió en los años 30 del siglo pasado y honra al que sería el máximo responsable del holocausto nazi, ¿no? Eso ya es un debate. Pero además, y sin saberlo, el entomólogo austríaco que lo descubrió y le puso el nombre, también condenó a ese bichito a su exterminio. La especie se ha convertido en los últimos años en una pieza de colección para los neonazis de todo el mundo, fíjese, ¿eh? Dispuestos a pagar en el mercado negro, creo que eran más de 1.000 euros por ejemplar. Euros por una espalda, en fin. Es una de las mayores colecciones de historia natural del mundo, en Múnich. Allí llegaron a robar casi todos los ejemplares para venderlos. La cuestión ahora es otra. Puede que incluso no lo crean, pero Hitler, el escarabajo, ha despertado un debate que tiene divididos a los científicos. ¿Habría que cambiarle el nombre? Y como a Hitler el escarabajo, a Mussolini la mariposa, que también hay una mariposa que se llama... Bueno, y a los cientos de especies que recibieron el nombre de dictadores, genocidas, racistas o esclavistas. Algunos consideran que habría que cambiarles pues el nombre a todos, como se ha hecho retirando estatuas o cambiando el nombre de las calles, de personajes históricos con un pasado oscuro. Pero para la gran mayoría, Carlos Gutiérrez Guti, el cambio es una auténtica locura.
Mira, volvemos.
Yo ahora mismo te aviso y te advierto, no sé dónde posicionarte. De
no,
momento.
Yo creo que cuando terminemos, yo creo que vas a estar claramente.
Vale, vale, vale.
Porque yo creo que volvemos, Alberto, a la casilla de salida del juego este. Tengo la piel muy fina.
Sí.
Como ha pasado con mi tocayo Charlie y la fábrica de chocolate o Matilde, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Los dos últimos cuentos que los más sensibles a la historia han querido modificar. Bueno, en el caso de los insectos, Alberto, el debate ha empezado y yo creo que casi terminado al mismo tiempo. Dicen los expertos que si cambiamos el nombre de todos aquellos insectos y plantas con nombres que pueden ofender, supondría un auténtico caos a la hora de reconocer una especie.
Claro, claro.
Debe primar, Alberto, el rigor científico. Eso se impone casi todo, ¿no? No tanto la ética. Imaginemos cómo afectaría a la investigación, a la conservación de la biodiversidad, si de pronto ahora le cambiamos el nombre a cientos de especies. A ver qué hacemos ahora a la hora de la siesta con los documentales de la 2.
Entre las hojas que se descomponen y los restos de árboles caídos.
Bueno, pues bromas aparte, ¿no? El desconcierto, Alberto, sería general para todos los investigadores que llevan siglos, porque esto sabemos que viene de siglos atrás trabajando porque cada animal tenga un nombre propio, único y universalmente conocido y aceptado por todos.
Ah, ya me vas convenciendo, yo creo que ya me vas, ya estoy entrando yo en el argumento. Además es que todas las especies se designan con un nombre científico de dos partes, generalmente en latín, para que se comprenda todo el mundo. Bueno, los científicos y los aficionados a las colecciones de insectos lo hacen, ¿no? La primera palabra suele denominar el género y la segunda la especie, y se calcula que el 20% más o menos de todos los nombres en uso honran a una o a varias personas, que siempre lo hizo así, ¿no? Quien lo encuentra le pone el nombre.
Sí,
ahí está el tema, ¿no?
Exactamente, y así se ha hecho siempre. Y no todos los nombres son malos, ¿eh? O ofenden o recuerdan a un sátrapa. Las caderas de Beyoncé, por ejemplo, fueron inspiración para el entomólogo australiano.
¿Qué dice?
Sí, que en 2012 descubrió una nueva especie de mosca. Una mosca se llama Beyoncé. Bueno, pasó lo mismo el año pasado. Un mil pies
¿sí?
lleva desde el año pasado el nombre de Taylor Swift.
¿Qué dices?
Sí, señor. Una araña de brillantes pelos amarillos se llama David Bowie. Y luego también está Lady Gaga y Shakira, que son dos avispas parasitoides.
Ajá.
Por ejemplo, también Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Bueno, es un diminuto gusano al que le pusieron su nombre Y, por supuesto, Elon. Donald Trump.
Donald.
Que es una polilla de California que también descubrieron hace muy poquito.
¿Y dónde está Carlos Herrera? Carlos Herrera tiene que tener el nombre de un insecto.
Bueno, no lo digas muy alto porque. Como aparezca un bicho nuevo.
A ver, es verdad que el debate pues nos ha hecho gracia, ¿no? Y más en este contexto actual en el que los insectos son protagonistas de la actualidad. Un día sí, al otro también. La invasión de. Recuerde que estuvimos hablando la semana pasada de la invasión de chinches en toda Europa, sobre todo en especial en París, que por cierto ha saltado a Bilbao, que nos lo contaban el otro día, todo el tema de la plaga de chinches. Bueno, queremos charlar de todo esto con Pedro Velasco. Él es entomólogo y director de Insectpark en Madrid. Don Pedro, buenos días.
Hola Alberto, buenos días.
¿A usted qué le parece?
Os estoy oyendo y claro, efectivamente, pues bueno, yo no tengo más que puntualizar lo que acabáis de decir, que el rigor científico debe primar sobre todas las, cosas socialmente bien vistas o éticamente bien vistas o políticamente correctas, digamos. La ciencia va por un lado, la política va por otro, ¿no?
Yo me lo he debido de perder, pero Carlos Herrera no tiene un insecto todavía, ¿no?
Que yo sepa, no. Pero bueno, si Hitler lo tuvo en su momento, pues eso, cuando Schreiber pues determinó una especie cavernícola y se le dedicó como le puede dedicar, vamos a ver, como bien habéis dicho, cuando se describe un insecto, se le pone un nombre científico en latín que todo el mundo pueda reconocer universalmente. Uh-huh. Y el descubridor de ese insecto, pues pone el nombre que le parece correcto, o bien por la forma del insecto, los colores, o el lugar donde se encuentra, o que se lo dedica a alguien, ¿no? A su mujer, a un amigo, a alguien que, no sé, pues que le caiga bien. Y en este caso, pues Schreiber, pues en 1963, cuando descubrió este insecto cavernícola, se lo dedicó a Hitler. Bueno, pues vale, se lo podía haber dedicado a Picasso, otro señor, y a lo mejor le parecía genial, porque Picasso resulta que, bueno, se le ve con buenos ojos, aunque pues hay dudas sobre su machismo, ¿no?
Pero bueno, todo se andará con Carlos Herrera, que la historia todavía no sea. Bueno, y cuénteme una cosa, porque decía algo muy interesante Carlos Gutiérrez, que claro, que más allá de la broma, cambiarle el nombre a pues una serie de insectos provocaría cierto revuelo operativo en el mundo de la entomología. ¿Esto es así? ¿Qué pasaría exactamente? ¿Qué?
No, evidentemente, lo que dice Carlos Gutiérrez pues tiene esa base científica, es que tiene que ser un nombre universalmente aceptado por todos. Un inglés, un francés, un alemán, un chino, tiene que saber, el bicho tal está determinado con un nombre científico reconocido por él por otro cualquiera. Imagínate que a todos les cambiamos los nombres porque ahora resulta que la moda política es, no voy a poner ningún ejemplo, porque hay muchos en el día de hoy políticamente incorrectos, pero que yo que sé, que se lo dedicas a una señorita. Y bueno, pues no se puede dedicárselo, hay que cambiarlo, pues no.
¿Desde cuándo se le pone el nombre a los insectos? Entiendo que desde hace cientos de años.
El Linneo, Linneo fue el primero que ideó la nomenclatura científica, que consiste en dos nombres asociados, uno es el nombre, digamos, y otro el apellido, o vamos, el género y la especie en el caso de los insectos, y es el Linneo el que el sistema natural, fue el primero quien lo hizo así.
¿Por qué son en latín los nombres?
Pues para que universalmente se conozcan y todo, o sea, no, tú imagínate que ponemos un nombre castellano.
Claro.
O francés, pues bueno, no lo conocerán en Francia, pero a lo mejor el que no habla francés no lo conoce. Y entonces, universalmente, no solamente en la entomología, sino en todas las ciencias naturales, se habla en latín, se describe en latín a cualquier planta, a cualquier insecto, a cualquier animal, a cualquier ser vivo, vamos.
Uh-huh. Hay un tema de actualidad que me gustaría comentar con usted, que ya es un poquito más serio, porque había... Bueno, no voy a decir caos, pero sí muchísima preocupación entre la población parisina cuando advirtieron de que, bueno, hay chinches por toda París, está y esto ha saltado a Bilbao. ¿Cuál es la situación y por qué exactamente?
Sí, hace una semana estaba yo en París precisamente, en una convención de entomólogos de UBC, y bueno, sí, se hablaba de chinches. No quiere decir que en todos los hoteles haya chinches, ojo.
Claro.
Pero eso sí que es verdad, que cíclicamente pues los chinches pueden convertirse, como cualquier otro insecto, en una plaga. En este caso de los chinches de cama, los chinches naturales, estos que hace muchísimos años teníamos en España, fueron erradicados con muchos otros insectos y muchos seres vivos con una cosa que se llama DDT, que afortunadamente se prohibió porque mataba no solamente insectos, sino todo tipo de vida silvestre, pájaros y todo, y se prohibió, pero claro, hace ya 40 años, y entonces al pasarse el efecto de eso sobre los animales, pues bueno, ya no tienen, o sea, tienen más facilidad, digamos, para reproducirse y volver a constituir plagas, ¿no? Uh-huh. En el caso del chinche de Francia, bueno, las razones son múltiples, pero bueno, básicamente, pues es... la inmigración que desgraciadamente trae pues enfermedades, queramos reconocerlo o no, claro. Y el cambio climático que también ayuda en cuanto al calor y bueno, pues hace que se puedan reproducir con más facilidad. Uh-huh. Y aquí ya han llegado a España, no es solamente estar en Francia, ya han llegado a España ya a varios sitios, ya tenemos una pequeñita plaga incipiente. Uh-huh. Y lo complicado es combatirla porque bueno, son bichos que bueno, pues son difíciles de detectar por su pequeño tamaño y luego de combatir, ¿no? Uh-huh. Porque son muy resistentes. Uh-huh. Claro.
Don Pedro, ¿usted por qué se hizo entomólogo?
Pues porque no me hice futbolista.
Pero vamos a ver, entonces.
A mí no me gustaba, de pequeño no me gustaba dar patadas a una cosa redonda, me gustaba ver lo que había a mi alrededor, y entonces, bueno, pues la curiosidad me picó muchito. Y ahí acabé. Oye, y lo que había a mi alrededor y lo pequeñito es lo que me llamaba la atención. Lo que había por el campo, en aquel entonces, estoy hablando hace 40 años, yo ya soy mayorcito, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquello derivó, esa pasión por la naturaleza derivó pues en un estudio ya profundo y luego en una divulgación científica que hacemos a través del Centro de Naturaleza que tenemos en el Escorial.
Y de poder comerse un insecto, ¿cuál se comería? Pues sabe, ahora mismo está muy en boca todo esto.
¿De comerse? Sí, lo que pasa es que se comen muchísimos insectos en países tropicales porque es su base alimenticia.
Sí, pero también. Yo no le hablo de los países, le hablo de usted, don Pedro.
¿Que sí, que he comido?
Sí.
Yo sí, yo claro, en Colombia he comido hormigas culonas, en México chapulines, en Indonesia he comido pues las chinches acuáticas o nidos de avispa y en Camerún pues he comido las orugas del mopabe.
Es que hay expertos que dicen que es el futuro, que es la proteína del futuro.
Sí, es que son proteínas, exactamente. Nosotros comemos gambas, que nos parecen muy apetecibles, y claro, tú imagínate pues alguien de Centroáfrica que le des una gamba, dirá, qué cosa más aventurosa, ¿no?
Bueno, totalmente. Antes los carabineros, las gambas, todas estas cosas se cogían cuando las redes, los pescadores, pues bueno, arrastraban todo el pescado, cogían los carabineros y lo tiraban al mar. O sea, que eso es una cosa,
sí,
de...
Exactamente, es una cosa moderna, como además incluso de lujo, hoy día de super lujo, digamos, ¿no? Convertir un poco avance.
Que don Pedro, nosotros le hemos preguntado, ahora cuando terminamos este rato de charla, Carlos Gutiérrez nos pone los audios de nuestros oyentes en función al tema del día que hemos hablado, en la hora de los fósforos, y hoy le hemos preguntado a nuestra audiencia qué era lo más raro o lo más surrealista que se habían encontrado en un plato de comida, y que muchos habían señalado varios insectos, se lo decía por eso.
Sí, bueno, hombre, hay insectos que se meten en la comida sin querer, digamos, en alguna cocina.
Pobre hijo.
Pero sí, se meten sin querer. Pero bueno, pero aquí en España se empezó a autorizar la comida con insectos por las proteínas que tiene, que es un valor energético mucho mayor que de la carne de vaca, ¿no? Pero se ha hecho una moratoria, se ha parado, porque bueno, pues bueno, no es como... No sé, aquí somos, en las legislaciones somos más restrictivos que otros países, sí. Y en Francia se pueden comer y aquí no. Eso es cuestión ya de legislación de cada país, ¿no?
Don Pedro Velasco, ha sido un gusto, de verdad, charlar con usted. Ha sido un rato divertido, entretenido, pues, y formador.
Pues nada, Alberto, nos tenéis cuando queráis en East Park y a vuestra disposición para hablar de los bichitos, y no solamente de los malos, de que es dedicado a Hitler, o del que pica, o de la oruga que ha invadido Cantabria, que es una cosa cíclica, sino hablar de bichos que de verdad están aquí en los ecosistemas para ayudarnos, y sin ellos no podíamos vivir los humanos, que es lo que tenemos que entender.
Don Pedro, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Alberto. Adiós, adiós.
Bueno, pues eso, ¿qué se encontró? ¿Tú te has encontrado algo en la comida alguna vez?
Yo sí, insecto.
¿Insecto, eh?
Insecto.
Otra palabra. Ingo.
Sí, en una cadena de... No voy a decir.
No,
pero en un sándwich. Al partirlo a la mitad, el insecto también...
Ah, también partió
a la mitad. Yo lo quería haber hecho como los magos. pero luego no pude volver a juntarlo, ni a coger el apetito.
¿Y qué te han contado nuestros?
Pues mira, mucho insecto, ¿eh? Si las manos van al pan, los insectos a los platos, verás. Así. Mira, Esther, su hijo tiene un plato preferido. Luego fritos con patatas.
Bueno, el mío también.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
A ver si esto te gusta.
A ver.
Mi hijo de pequeño, siempre que íbamos a comer fuera, pedía lo mismo. Huevo frito con patatas y lomo. Hasta que en un restaurante el huevo traía sorpresa. En el huevo había una cucaracha, pero frita con el huevo, que estaba ahí bien frita.
¡Ojo! Uf. Y crujientita.
Uf. Pues te digo una cosa, las hormigas culonas estas que nos contaba don Pedro, fritas, son crujientes y no están malas, ¿eh? Son dulcecitas. A lo mejor eso es polvoreado por encima.
Para complementar, guarnición.
Exacto.
¿Eh? Con otra guarnición. Exactamente. Bueno, el caso de Manuel, él es cocinero.
Sí.
Y dejó la sopa preparando.
Ajá.
Escucha lo que se encontró.
A ver.
Un día estaba preparando la sopa, me voy a buscar género al cuarto frío, a la cámara, y cuando vengo, al cabo de 5 o 6 minutos, un montón de salpicaduras en la placa de acero inoxidable, y me asomo a la sopa y resulta que había entrado un mirlo y pobrecito se murió hervido en la sopa. Y desde el 16 de julio lo decretamos San Mirlo.
Se lo tomaron con humor.
Ay, qué faena.
Uf, una faena tremenda. Y mira, Mo estuvo en Costa de Marfil disfrutando de una estupenda comida hasta que apareció lo inevitable.
Estando trabajando en Costa de Marfil, fuimos a comer a un restaurante que le llamaban el Mango Tree, que es lo que viene saliendo a unas señoras cocinando debajo de un árbol del mango. Pues allí nos sentamos a comer nuestro plato combinado por 1,50 € con su arroz, su atún, su salsa, sus cosas. Un plato bien lleno por 1,50 €. Cuando de repente, en mitad de la salsa de tomate, veo asomar lo que viene saliendo la mitad delantera de una cucaracha.
El problema es buscar la otra mitad.
O eso que estaba comido ya. Carlos Gutiérrez Culti, querido.
Un abrazo.
Hasta mañana. Why I can't sleep at night, wanna know what I'm drinking, double love and nothing's fine, cause I'm alright now, cause I'm alright, I'm alright. A partir de la 1 de la tarde arranca en la cadena COPE Mediodía. Con su líder a la cabeza, Pilar García Muñiz. Buenos días, otra vez.
¿Qué tal, Alberto?
Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos ya haciendo el tramo de las 12 y te sigo ya diciendo buenos días? Bueno, buenas tardes.
Pero te va a pasar mucho tiempo, amigo, ¿eh? Ya. Esto cuesta corregirlo, te lo digo por experiencia, porque cuando estaba yo en Televisión Española, que me pasé muchas tardes, muchos años de tarde, cuando hacía los Sanfermines, a las 7 de la mañana saludaba diciendo, ¿qué tal, buenas tardes? ¿Eh? A las 7 de la mañana. Así que ármate de paciencia, que esto es cuestión de tiempo. Bueno, Alberto, te voy a contar la odisea que ha vivido un español, que es Luis Miguel, para salir de Israel después de todo lo que está pasando allí desde este sábado. Llevaba 5 años trabajando a 30 kilómetros de la Franja de Gaza y, como en los aeropuertos, pues muchas compañías no están operando en este momento, él decidió coger el coche y se fue al sur, a la frontera con Egipto. Tuvo una suerte tremenda porque no se encontró con ningún control. Llegó hasta la frontera egipcia, la cruzó a pie, anduvo muchos kilómetros y ahí le estaban esperando unos amigos que le llevaron hasta el Cairo. Y ahí cogió un avión hasta Madrid y desde aquí ha podido llegar a Azuaga, que es su pueblo de Badajoz. Afortunadamente se encuentra sano y salvo, pero con el miedo, como nos dice, todavía en el cuerpo, porque asegura que nunca, nunca había visto nada igual a las imágenes que ha tenido que presenciar tras el brutal ataque de Hamás este pasado sábado y la posterior respuesta israelí. Enseguida hablamos con él.
Terrorífico. Pilar, te escucho. Un besito. This alright, this alright, this alright. Ahora información local, noticias y en un momento Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Arnold Schwarzenegger celebra el Día del Pilar con nosotros y no va a dejar títere con cabeza.
Ni una palabra.
Ejecutor y daño colateral. 2 de Arnold Schwarzenegger. El jueves a las 8:30 de la noche en 13.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Domun es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
En solo 10 minutos, Alberto, la una, las 12 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo llaman la pandemia silenciosa y es más peligrosa de lo que creemos. Hablamos de la resistencia a los antibióticos que dejan, fíjate, hasta 4.000 muertes al año en nuestro país. Enseguida vamos a analizarlo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero insistir también en un tema del que ya hablábamos cuando comenzó el otoño, los problemas de humedades que vuelven a dar la cara en esta época del año, porque están todo el año. Ángel Cano es director de Murprotec en Madrid. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hablando de humedades estructurales, ¿qué son las que trata Murprotec? ¿Por qué aparecen? Cuéntanos, Ángel.
Bueno, pues la inmensa mayoría de los casos en las viviendas nuevas es por un defecto de construcción, de que la partida estaba considerada en el proyecto, pero a la hora de ejecutarla pues ha fallado y no se ha puesto una barrera efectiva que impida que estas humedades asciendan desde los cimientos o pasen al muro cuando estamos bajo rasante, en muros soterrados. Y esto es para viviendas nuevas, pero las viviendas más antiguas, pues que seguramente en el momento de la construcción pues no existían estos materiales y se consideraba como más normal el que al final en cierta época del año hubiera humedades en las casas, y ahora desde luego pues hay que luchar con ellas y no vivir con este problema, claro.
Claro, claro, Ángel. Entonces, ¿es posible ponerle solución a estas patologías constructivas sin tener que tirar abajo los muros?
Sí, sí, gracias a Dios, sí. Murprotec lleva 70 años trabajando en ello, aplicando productos exclusivos, analizando qué es lo que sucede en cada caso, si hay una combinación de patologías, si se combina con un problema accidental de alguna rotura. Es decir, examinando cada muro, qué es lo que sucede, qué es lo que tiene en esa composición de materiales y de lo que la humedad ha depositado, para aplicar un tratamiento que sea efectivo, que sea eficaz y sobre todo permanente, para que la salinidad que tenga el muro no deteriore.
Uh-huh. Y Ángel, ¿qué deberíamos hacer si padecemos este tipo de humedades?
Lo primero, conseguir hacer un análisis completo, realizar un informe de qué circunstancias tienen nuestros muros, que un técnico de Murprotec pueda desplazarse a la vivienda, al local, a la oficina, al edificio, y analizarlo al completo y discernir este tipo de cuestiones, si es accidental, si es estructural, y qué es lo que hace falta aplicar para al final poder dar una garantía de hasta 30 años. Y eso que lo hagan dejándonos los datos a través del teléfono 930-1130. Haremos esa llamada y empezaremos a poner en marcha la solución que todos deseamos y que sea una inversión para salvar nuestra casa y no un gasto que se vuelva a repetir.
Desde luego, claro que sí. 930-1130. Ese es el teléfono de Murprotec. Y su director de Madrid es Ángel Cano. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Muchas gracias, Mónica. Un saludo.
Un saludo. Y ahora hablamos enseguida del peligro de las superbacterias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Adiós, bañera. Hola, ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y quiero hablarte también en esta mañana de Los Nogales. Hace 45 años Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo, ya sabes, 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, ojo, Los Nogales es sinónimo de experiencia, también de capacidad y de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este número de teléfono, 91-331-3101, o también en su página web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales. Y atento a esta cifra, hasta 4.000 personas mueren al año en España por culpa de las superbacterias, las que son resistentes a los antibióticos. Se estima que en 2050 podrán causar hasta 10 millones de muertes en el mundo. El doctor Juan González del Castillo es coordinador del Grupo de Infecciones en Urgencias de SEMES. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, doctor, ¿qué hemos hecho mal para que estas superbacterias sean ahora tan peligrosas?
Bueno, hay dos aspectos fundamentales que nos llevan a esta situación. Por una parte, el mal uso de los antibióticos, y por otra parte, el que cada vez estamos afrontando una población más complicada, con más edad y con más comorbilidad y con más enfermedades que llevan a la inmunosupresión o a tratamientos que inmunodeprimen al paciente. Por tanto, tenemos una población más vulnerable y el mal uso de antibióticos es lo que justifica este problema.
Claro. ¿Y doctor, hay alguna forma de revertir este daño?
Bueno, yo creo que lo fundamental son dos aspectos. Uno, disminuir el uso de antibióticos, evitando la utilización en pacientes que no se van a beneficiar de ellos. Hay infecciones virales que no requieren antibiótico, y prescribir un antibiótico en esas circunstancias no aporta beneficio y solo aporta toxicidad. Eso por un lado, no prescribir por si acaso. Y el segundo aspecto fundamental es intentar poner el antibiótico más ajustado a la bacteria que quiero tratar, evitando la utilización de antibióticos de amplio espectro que provocan la aparición de resistencias en las bacterias.
Uh-huh. Y si yo, por ejemplo, doctor, no he abusado nunca de los antibióticos, ¿soy más inmune a los efectos de estas superbacterias o no?
Hay que tener en cuenta una cosa. Los antibióticos, al contrario de lo que ocurre con el resto de medicamentos, tienen efecto no tan solo en el paciente, sino en la comunidad. Cuando hacemos un uso inadecuado de antibióticos, hacemos que las bacterias se hagan resistentes, y son bacterias que conviven con nosotros. Por tanto, el efecto no es solo sobre la persona cuando hago un mal uso, es sobre la comunidad, y por tanto, esa bacteria en una situación de vulnerabilidad podría provocar infección en cualquiera de nosotros.
Claro.
Aunque no haya tomado antibióticos previamente. Si ha tomado antibióticos previamente o si está hospitalizado, existe un mayor riesgo, sin duda.
Ya. ¿Y esta inmunidad, doctor, que presentan ante los antibióticos, pueden hacer que una cirugía menor, claro, se convierta en algunas ocasiones en un riesgo mortal? ¿Qué otros riesgos entraña?
Bueno, pues ha dado usted una cifra de 4.000. De 4.000 muertos al año, son 33.000 en Europa, ¿no? Y tenemos también una cifra tremenda en Europa, que es el número de discapacidades, es decir, de secuelas que producen este tipo de infecciones, y que en Europa son más de 800.000 afectados por estas secuelas cada año. Aparte del gasto económico que suponen, que también es un gasto muy importante desde el punto de vista sanitario.
Claro, y doctor, ya por último, ¿es consciente la gente de este problema?
Yo creo que cada vez es más consciente la población general de que no se debe prescribir antibióticos a ellos mismos, y que cada vez nos resulta más fácil explicarle a los pacientes que determinadas infecciones que no requieren antibiótico. Hay que seguir trabajando en ello para que la población lo entienda. No siempre el antibiótico es la respuesta ante un cuadro febril, pero yo creo que cada vez con las campañas que se están haciendo de fomentar el uso racional de antibióticos, esto cada vez lo entiende mejor la población general.
Pues muchas gracias, doctor Juan González del Castillo. Muy interesante la charla con este doctor. Es coordinador del Grupo de Infecciones en Urgencias de SEMES. Hasta otro día.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo. Gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.